En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio sigue fuera por razones médicas. Bueno, se acaba de transmitir en la televisión de los Estados Unidos una interesante entrevista con el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Este señor que desafortunadamente la historia lo tiene clasificado como el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, está criticando al actual presidente Donald Trump y se puso a hablar en la entrevista sobre el tema de China. Y decía en la entrevista que el presidente Trump teme que China se le adelante tecnológica y económicamente. ¿Y sabes por qué China se nos puede adelantar, según el expresidente Jimmy Carter? Bueno, pues que él hizo referencias a una serie de hechos que él hizo cuando su presidencia, y desafortunadamente vive en otro planeta aparentemente o ya está senil. Dijo el señor Carter de que él restableció relaciones diplomáticas con China comunista en 1979. Por supuesto, no dijo que abandonó a Taiwán. Taiwán, que es un país democrático, un país con plenas libertades y un país que tiene uno de los estándares de vida más altos del mundo. Tampoco dijo que él abandonó al Shah de Irán. Irán era en ese momento uno de los países del Medio Oriente con mayor modernismo, un nivel de vida económico muy bueno, y simplemente lo que facilitó fue la entrada de los ayatolás a Irán, que regresaron del exilio, tomaron control del país y lo convirtieron en un estado musulmán radical. Tan es así que hoy están hasta a punto de tener armas nucleares y están amenazando a Israel, a Estados Unidos y en general al mundo libre, al mundo occidental, al mundo no musulmán. Lo están amenazando con destruirlo. De esto, por supuesto, el señor Jimmy Carter no habló. Tampoco habló, por supuesto, de Nicaragua, donde facilitó la llegada al poder de los sandinistas. Y ya hemos visto ya todo el desastre que eso ha tenido en la historia de Nicaragua. Así que yo creo que Jimmy Carter era uno de los menos aconsejables para que se pusieran a hablar de políticas, pero mencionó una serie de cosas que son importantes sobre China, sobre todo para analizarlas con ustedes en el programa. La mayor parte del mundo no sabe lo que es China. La mayor parte del mundo vive ajeno porque, por supuesto, el control de China es como el de Cuba, incluso mucho más severo en aspectos como el control de la internet, el control de acceso a lugares del país, la represión que mantiene contra cualquier grupo disidente, contra periodistas independientes, es brutal, brutal. Por eso yo quería aprovechar esta entrevista que hizo el presidente de los Estados Unidos comentando una serie de tonterías, pero que me han dado pie para poder hablarles un poco sobre lo de China. Por ejemplo, el señor Carter habla de que China está invirtiendo una enorme cantidad de sus recursos en proyectos grandiosos, como por ejemplo ferrocarril de alta velocidad, que China lo usa, en lugar de hacerlo en gastos militares, usa sus recursos en este tipo de cosas, de construcciones. Evidentemente, Jimmy Carter está ajeno a la realidad de China. Ese tren de alta velocidad que se ha construido en China, y yo tengo información y evidencias de esto, es un sistema que costó extraordinariamente caro, costó mucho dinero en China y está paralizado. Está paralizado porque los chinos no tienen dinero para viajar en esos trenes de alta velocidad, cuestan muy caro. Y muchos analistas piensan que en realidad estos trenes de alta velocidad no se construyeron para uso del pueblo, porque el pueblo no lo usa, sino que fueron construidos para el transporte de tropas, equipos militares, que rápidamente puedan movilizarlo de un extremo al otro de China a altas velocidades. Este es el verdadero propósito, porque no tiene sentido construir un sistema que no tiene uso, que no tiene consumo y que por supuesto se va a ir deteriorando. Esa es la experiencia desastrosa de todos los países comunistas y se está repitiendo en China. Tan simple como eso. Por ejemplo, el señor Karen no sabe que en las afueras de las grandes capitales chinas, y digo grandes capitales y grandes ciudades, quise decir, como por ejemplo Pekín, Cantón, Shanghái, son grandes ciudades en China, todas con más de 10 millones de habitantes, pues el boom este económico de China por el sistema capitalista que han estado implementando económicamente, pues ha crecido enormemente la economía china, es cierto, pero no les dice que todo este boom constructivo que hicieron alrededor de las grandes capitales, porque ellos pensaban que iban a seguir llegando inversionistas de todas partes del mundo, que iban a tener la oportunidad de seguir vendiendo edificios, apartamentos, condominios y toda esta serie de propiedades de vivienda para inversionistas, para empresarios, etcétera, y construyeron enormes cantidades de edificios alrededor de todas estas ciudades grandes de China, y por supuesto esta situación de inversiones en China se paralizó. Y quiero decirles algo, hay una combinación, se paralizó por miedo de inversionistas y se paralizó por la actual política que está siguiendo China con el dirigente comunista chino Xi Jinping. Ahora les explico de lo que está haciendo Xi Jinping en China. Pero todas estas edificaciones gigantescas que se fabricaron alrededor de las grandes ciudades, estoy hablando de kilómetros de edificios, de condominios y de propiedades horizontales y de construcciones para negocios, de supermercados, de farmacias, etcétera, etcétera. Todo eso está abandonado y deteriorándose. No solamente abandonado y deteriorándose, sino que están siendo víctimas del pillaje. Los chinos que viven en las afueras de todas estas ciudades son chinos pobres, son chinos de clase media para abajo. Y entonces lo que hacen es que van a estos edificios y se roban las puertas, las ventanas, los ladrillos, y al estilo de Cuba lo han ido canibaleando. Yo he visto fotografías y videos. Mi sobrina estuvo en China y me trajo videos y fotografías de las grandes ciudades, pero también de estas áreas en las afueras de las grandes ciudades. Y lo que ustedes ven es espantoso. Todos estos edificios ya que les están robando hasta los ladrillos, le han robado todo, repito, ventana, equipo sanitario, todo se lo han ido robando y llevando, y esto lo que han quedado ahí son esqueletos de todos estos edificios, o sea, un despilfarro billonario de dinero. El desastre en este aspecto es tremendo. Mucha gente pues habla de China como el señor Jimmy Carter y no sabe que China tiene más de 830 millones viviendo en la extrema pobreza. Cuando uno sale de las ciudades grandes de China, lo que se encuentra es pobreza. Imagínense, no hay alcantarillado, no hay acueducto, en muchos casos no hay ni siquiera electricidad. Y mientras más entre hacia la parte rural de China, peor es. Usted sabe que China tuvo por décadas la ley de un solo hijo, y la mayor parte de los casos, pues cuando les nacía una niña, pues simplemente la abortaban. Tienen un problema gigantesco de hombres con respecto a mujeres enorme. Eso es una tragedia en la República Comunista de China, porque no encuentran parejas. Eso es un problema social muy serio en China. Pero además está el caso de estas zonas especiales. China no se ha desarrollado como piensa la gente. El país se ha desarrollado. No. Lo que se ha desarrollado en China, económicamente hablando, es la costa, la zona, la franja de la costa este de China, la que da al mar de China. La otra costa que da hacia el centro de Asia, pues simplemente eso está abandonado, eso sigue rural y eso sigue atrasado. Esta franja fue donde se crearon las zonas económicas especiales. El desarrollo de China se fundamentó en la creación de estas zonas económicas especiales. ¿Qué cosas son zonas económicas especiales? Son áreas que tienen ciudades, que tienen puerto, que tienen acceso al mar. Estas áreas especiales, que empezaron con 11 zonas especiales primero, Pekín, Shanghái, Cantón, Shenzhen, fueron 11 zonas especiales. ¿Qué cosas eran estas zonas especiales? Son estas áreas donde permitieron que inversionistas extranjeros vinieran a poner fábricas y a fabricar productos para la exportación. Así fue que empezó a llegar esta inversión a China. ¿Y por qué iban los inversionistas allí? Por dos razones fundamentales. Una, bajos impuestos. Usualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos el impuesto a una corporación, a una compañía X cualquiera, es entre 35 y 40% de impuesto a sus ganancias. Esto, además del impuesto personal. En los Estados Unidos, todas estas corporaciones pagan entre 35 y 40% de impuesto sobre sus ganancias. Ya cuando llega la ganancia, ¿cuánto ganó? $1,000,000. Tienen que entregarle al Internal Revenue, al Servicio de Rentas Internas, entre el 35 y el 40% de esas ganancias. Ahora el presidente Trump lo bajó, pero no quiero entrar en estas desviaciones. Tienen que pagar un impuesto sobre esas ganancias. Y además, las ganancias que tienen, las que reciben los inversionistas o los dueños, es decir, los accionistas de estas corporaciones, pagan también un impuesto personal que usualmente, como son grandes cantidades de dinero, es decir, son personas con recursos económicos, pues generalmente la tasa que les toca de impuesto oscila entre 25 y 35% de ese ingreso personal. O sea que eventualmente alrededor del 60% en total de lo que gana una corporación tienen que entregarlo al gobierno como impuesto. Bueno, pues en el caso de China, pues los inversionistas iban allí y la tasa impositiva oscilaba entre 15 y 20%. Imagínense qué diferencia de 15 a 20% a 35 a 40%. Qué enorme diferencia. Menos impuesto. Y además no pagaban impuestos personales. Así que era una ventaja extraordinaria. Pero la ventaja mayor que esta todavía en esas zonas económicas especiales creadas por China es el costo de producción. Usualmente en los Estados Unidos el salario mínimo anda por los $6 la hora. En China el salario que pagaban y que todavía pagan en muchas corporaciones establecidas allí es de 10 a 15 centavos de dólar la hora. Imagínense qué clase de diferencia de costo de producción. De $5 mínimo la hora, $6, anda en 5.75, alrededor de $5 la hora a 10 centavos de dólar la hora. Imagínense qué clase de diferencia de costo de producción. Por supuesto que las ganancias eran tremendas, pero para el gobierno chino todo esto era un ingreso gratuito porque todas esas áreas estaban vacías, tierra sin usarse, y ahí vinieron estos empresarios, invirtieron, fabricaron estas industrias, y por supuesto, estas industrias, aunque son fabricadas con capital extranjero, son infraestructuras que quedan en China, que se crean en China. Además de los edificios, las viviendas que tenían que fabricar todas estas corporaciones para su personal técnico, para su personal profesional, para los empleados. En China, igual que en casi toda Asia, existe un modelo corporativo donde las compañías proveen vivienda a los trabajadores. Y entonces todas estas corporaciones que fueron a China ganaron enormes cantidades de dinero, pero a la misma vez le proveían al gobierno chino también enormes cantidades de dinero por los impuestos, aunque fueran del 15 al 20%, más los salarios que pagaban, más los impuestos que pagan de exportación, significaban millones de dólares casi diario para el gobierno chino. Y estas zonas especiales fueron creciendo y se extendieron de 11 a 25, de 25 a 40 y pico, y andan como por 50 y pico de zonas especiales en toda la costa este de China. Esto significó para China enormes cantidades de dinero porque se convirtieron en los manufactureros del mundo. Todos los productos esencialmente electrónicos comenzaron a fabricarse en China porque salía mucho más barato y por lo tanto arruinaban a la competencia en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos los empresarios se han quejado por décadas de que sus negocios se han mudado para China. Incluso una política importante del presidente Donald Trump se basó fundamentalmente en tratar de recuperar para Estados Unidos estas industrias para que regresaran a los Estados Unidos, y una gran cantidad de industrias han regresado porque el presidente le ha dado grandes facilidades en el pago de impuestos, es decir, los ha atraído nuevamente de regreso a los Estados Unidos. En China, por ejemplo, a los chinos no se les permite venir a vivir a estas zonas especiales. Para poder entrar a estas zonas especiales, los chinos necesitan un permiso especial que se llama Hukou. Y obtener un Hukou es extremadamente difícil de conseguir, porque los chinos quieren mantener el control de quiénes son los que viven en estas zonas especiales. Imagínense, un nivel de vida espectacular. Cualquiera de estas grandes ciudades que se han construido alrededor de estas industrias, de estas inversiones, ciudades que eran de 3,000-4,000 habitantes y se fueron a 200,000-300,000 habitantes, ciudades que tenían 20,000-30,000 habitantes andan ya por más de 1,000,000 de habitantes, todo alrededor de todas estas industrias. Y por supuesto, junto con estas inversiones vino la transferencia tecnológica. El régimen comunista de China obligaba a los inversionistas extranjeros a tenerles que entregar la tecnología que utilizaban en sus industrias, para entonces ellos copiarla y piratearla, es decir, empezarlas a fabricar idénticas para competir incluso con estos mismos empresarios. Pero estos empresarios lo aceptaban porque era parte de las condiciones para poder hacer un negocio que les significaba tanto dinero, tanto beneficio. Y así pues China ha logrado este gran desarrollo económico en toda esta franja. Tengan en cuenta que cualquiera de estas ciudades, estamos hablando de millones de habitantes, estamos hablando de casi países en comparación con el mundo. De ahí este enorme crecimiento que ha tenido China en términos económicos. Pero ¿qué ha sucedido además paralelo de esto? Bueno, pues que llegó al gobierno de China Xi Jinping. Xi Jinping llegó en noviembre del 2012. ¿Y quién es Xi Jinping? Xi Jinping es un extremista marxista-leninista. Ya lo tienen clasificado como el segundo Mao Zedong, el marxismo-leninismo del duro. Déjenme decirle que la represión se ha incrementado en China a niveles insospechables. La represión que se vive actualmente en China es brutal. Por ejemplo, voy a pasar al área religiosa. El señor Xi Jinping cerró las iglesias católicas. En muchos casos las destruyó el edificio, la edificación la destruyó. Y en otros casos simplemente lo que hizo fue despojarla de todos los símbolos religiosos, las cruces, las imágenes, todo lo que fuera cristiano, católico, y en su lugar ha puesto fotografías de él. Y los que van allí pueden ir a rezar en silencio, pero tienen que mirar las imágenes de Xi Jinping, culto a la personalidad, al estilo de Mao Zedong. A los musulmanes los han reprimido y por miles los han enviado a campos de concentración para su reeducación, porque la adoración en China de los chinos tiene que ser al líder del Partido Comunista, no a ningún dios ni cosa por el estilo, ni ningún Alá. Tiene que ser a Xi Jinping, al líder, al pensamiento, así le llaman, el pensamiento chino. Al budismo, por ejemplo, que es la principal religión de China, lo que han hecho es que en lugar de divulgar por los altavoces el pensamiento de Buda, su filosofía de amor a la humanidad, de amor al prójimo, etcétera, etcétera, pues ahora lo que ponen son los pensamientos de Xi Jinping para que los monjes lo mediten y lo pronuncien en sus sermones a los creyentes que van a los templos budistas. O sea, se ha convertido en adoctrinamiento político con el pensamiento de Xi Jinping. Esto dentro del área religiosa, para que tengan una idea de lo que está pasando en China. Y no solamente en el área de la religión, la represión contra los disidentes ha sido brutal. Al líder del Falun Gong, sin cometer ningún tipo de delito, lo arrestaron y lo condenaron a 10 años de prisión. A los miembros del Falun Gong, una secta religiosa, los están arrestando masivamente. A los disidentes se les persigue con saña, con saña. A los periodistas independientes, el bloqueo y el control de las redes sociales es brutal. A Google le han impuesto condiciones de prohibición pasar en las redes sociales cualquier mensaje que ellos consideren antichino, prohibido. No se puede pasar por las redes sociales ningún mensaje que sea negativo del gobierno. Actualmente hay un culto a la personalidad generalizado en el país, de regreso al marxismo-leninismo duro,
el partido en control de toda la sociedad, el partido trazando todas las normas de la sociedad, el adoctrinamiento político obligatorio en los centros de estudio y los centros de trabajo. Es algo extremista lo que está pasando actualmente en China bajo Xi Jinping. Además, en el área militar, actualmente Xi Jinping está llevando a cabo una modernización de todo el arsenal militar de China. Es espectacular el movimiento que hay en este aspecto y muchos países occidentales están alarmadísimos con esta situación y mucho más los países vecinos. Japón especialmente está extremadamente preocupado con la carrera armamentista que está llevando a cabo China. Saben perfectamente que el comunismo es un modelo, un sistema político hegemonista que quiere el control del mundo, que quiere el sometimiento no solamente de su propia población, sino la del mundo entero, la de otros países. Ellos se consideran prácticamente los dioses en la tierra, los que dictan quién puede hacer las personas y qué no, cómo tienen que vivir, qué pueden comer, cómo tienen que vestir, qué conducta deben seguir, cómo deben trabajar y qué deben estudiar. Esta es la situación de extremismo político que se está viviendo en China bajo Xi Jinping. En el próximo programa yo les quiero hablar de Cuba como parte de esta estrategia de China hacia América Latina, utilizando a Cuba como punta de apoyo para esta política. Y esto se viene desarrollando desde noviembre del 2012, en que Xi Jinping accedió al poder. Para que tengan una idea de la cercanía que tiene el régimen chino de Xi Jinping, del extremismo político, con el actual régimen castrista en Cuba, encabezado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y el señor Manuel Marrero. Al primer lugar del mundo a donde Xi Jinping llamó con respecto a la crisis del coronavirus fue a Cuba, a hablar con Raúl Castro y con Díaz-Canel sobre esta situación. Y por supuesto, yo les voy a dar en el próximo programa una cita del periódico Granma para que ustedes escuchen la forma sumisa en que Raúl Castro y Díaz-Canel se rindieron delante de Xi Jinping en esa conversación telefónica. Las loas al modelo chino, al sistema chino, eran interminables. Bueno, esta es la situación que se vive actualmente en China y es importante que sepan nuestros compatriotas en Cuba de que el régimen castrista está muy cercano con el régimen comunista chino radical y extremista actual en China y que van a tratar de imponer un modelo similar en Cuba. Esta es mi predicción y por lo tanto el próximo programa va a estar dedicado a esta situación. Ahora solo me resta pues agradecerle a todos los oyentes pues su sintonía y despedirme como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.